Hola Gabriel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, muy bien, che, muy bien.
Qué gusto saludarte, Gabriel. Y qué lindo día para estar pescando en el río, ¿no?
¿Vos podés creer que no hemos tenido en la cuarentena un sábado con lluvia?
Qué cosa, qué locura.
Es un castigo.
Qué castigo. Bueno, yo el jueves estuve un rato en el río, fui a mosquear un rato con un gran, un rotundo fracaso, pero la verdad que el río está... Con los días así soleados y frescos, me parece que es el mejor momento de la vida para salir a pescar.
Está muy bajo, las lagunas están muy bajas, y si... lo pasa que hace frío, pero si estuviera templado, sería un show para las taruchas.
No, debe ser, no, ni pensarlo. Ahora deben estar todas durmiendo y muertas de frío. Me gustaría un día, Gabriel, hoy vamos a arrancar por otros lados, pero me gustaría que en una futura charla hablemos un poco más de la pesca en el río con mosca y en los entornos, no solamente en el río, sino en las lagunas, en los arroyos por acá cerca. ¿Te parece que un día pactemos una charla y arranquemos por ahí?
Mira, en nuestra zona tiene muchísimas posibilidades y sería muy interesante. Hay gente que asocia mosca con trucha, asocia mosca con Patagonia y no. En nuestra zona se pesca dorado, tarucha, mojarra, de muchísimas cosas con mosca se pesca en nuestra zona.
Tientudo, chafalote, lo que sea, ¿no?
Sí. Bueno, muchísimas.
Un primer paso para empezar a acercarnos, se me ocurría que el día de hoy podía ser de la Patagonia, estuvimos charlando bastante de la Patagonia la última charla, empezar a hablar un poquito de algo más cercano para nosotros, siguen siendo truchas, pero pueden ser otras especies, en Córdoba, ¿no? Porque la provincia de Córdoba, que está acá a tiro de unas pocas horas, también nos ofrece un entorno fantástico para pescar.
Sí, mira, primero déjame que te diga, te amplíe más la cuestión. La trucha está mucho más cerca de lo que parece, y no solamente por Córdoba. Digamos, en todo el país hay truchas, menos en Santiago, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe. En el resto del país hay truchas, ¿eh? Bien. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, la provincia de Buenos Aires, cuando vayan a Cierra la Ventana.
Claro.
Hay truchas en todos lados, ¿eh? Prácticamente menos en el litoral y Santiago hay truchas en todos lados. Lo que pasa es que, como vos decís, a Córdoba lo tenemos aquí, a 500 kilómetros, de los cuales la mayoría son autopistas, hay muchos ríos con truchas, con mucho acceso, y además con paisajes que a nosotros no son extraños, digamos, por la sierra, es un lujo. Y a diferencia del sur, no solamente está más cerca, es decir, está más económico en hotelería, es más económico en cabaña, es más económico en transporte, está cerca, porque vos podés salir un viernes cuando terminás de trabajar y volver el domingo, después de pasar todo el día, el sábado y el mediodía a la mañana del domingo pescando, sino que además, digamos, no necesitas toda la parafernalia que se necesita en el sur, no necesita wader, no necesita zapato de badeo. En Córdoba se pesca con un short, zapatillas viejas y el equipo en la mano y una riñonera y se terminó.
Y tampoco tenés que tener por ahí una técnica tan refinada, se pesca cerca, una pesca de cercanía. Vos sé que me está haciendo pensar, Gabriel, mientras te escucho hablar se me ocurre que...
Mira, ahí voy a discutir con vos.
Sí, ya sé, me imagino.
Porque Córdoba es interesante para los dos extremos.
Para la delicadeza también.
Es sumamente interesante para el que recién empieza y es sumamente interesante para el que sabe mucho.
Es muy
para
lindo.
El que sabe mucho es muy interesante porque las truchas grandes de Córdoba son muy difíciles de pescar.
Y porque las pescas casi siempre a la vista.
Porque los ambientes son muy chiquitos, te ven fácil, son complejas, además llegan a grande porque la, digamos...
Porque son vivas.
Porque han sorteado a más de un pescador. Los peces aprenden igual que cualquier ser vivo y son difíciles. Son difíciles por el ambiente, por el entorno, por son ríos muy chicos, lugares muy acotados, son truchas viejas que a lo mejor llegan a un tamaño que no les permite más el ambiente, pero digamos son truchas de 30, 40 centímetros que son viejas, digamos en el sur tendrían de 2 o 3 kilos, y no les permite más el ambiente, pero la experiencia la tienen igual.
Sí,
es decir, para los que saben mucho es espectacular. Y te lo voy a recomendar para todos aquellos que quieren aprender. ¿Por qué, Diego? Por dos cosas. Primero, hay mucha trucha chica en Córdoba, muchísima.
Muy voraz también.
Y Sí, pero ¿qué pasa? La trucha chica, las truchas son como las peces son como las personas. Sobre todo las truchas son como las personas. A las chicas son fáciles de engañar, como un niño. Y a las grandes son difíciles de engañar, como un adulto, como un viejo, que tiene experiencia. Pero ¿qué pasa? Cuando vos estás aprendiendo, lo psicológico es muy importante. Uh-huh. Entonces vos vas y la trucha chica toma la mosca y te estimula a seguir pescando, ¿me entendés? Ahora, claro, que sea fácil de engañar no quiere decir que responda a los mismos patrones de cualquier trucha. Es decir, algo hiciste bien.
Claro.
Si tomó la mosca, ¿se entiende?
Totalmente.
Entonces, es estimulante y aprendes muchísimo en Córdoba.
Bien, se me ocurría mientras hablabas que vamos a ver cómo sigue el año. Obviamente, cómo sigue el programa, cómo se enganchan los oyentes, pero hasta se me ocurrió armar en algún momento un grupo de gente que le interese empezar a aprender y decir, mira, nos vamos a ir 2 días, como decís vos, ahí tenés, tiro de fin de semana, armamos un grupo de camaradería, se come asadito, se pesca un rato, se camina por la sierra, me encantó. O sea que empecé a pensar y a fantasear un poco. A lo mejor la cuarentena nos pone un poco fantasiosos, ¿no?
No, inclusive, Diego, a ver, porque también hay que quitar los fantasmas de la pesca con mosca, que es difícil, no es así, es diferente. Córdoba es un excelente, y lo que vos estás pensando es excelente para una especie de aprender a pescar pescando.
Bien.
Con uno o dos encuentros acá, como para agarrarle la mano, y una mañana allá, a la tarde del sábado ya estás pescando con moscas.
Bien, hablábamos de que hay moscas, decías vos, casi, salvo en el litoral, digamos, las provincias del centro, pero bueno, obviamente Córdoba sí, porque en realidad la trucha no es una especie originaria del lugar, no son todas especies que han sido sembradas, por lo tanto se considera una especie invasora.
Sí, sí, es lo que los biólogos, o sea, lo que pasa es que en esto hay vaivenes. Uh-huh. La trucha la trajeron acá en la época del Perito Moreno, principio del siglo XX, fin del siglo XIX, en los calores de esa especie de antropocentrismo negativo que había. Es decir, había que ser como en el hemisferio norte, había que ser como Europa para ser un buen país. Entonces trajeron ciervos, jabalíes y truchas para parecerse a Europa,
claro,
porque había que mejorar las aguas. Eran los criterios de esa época. Y Córdoba fue llevada en la década del 40 también, digamos, para mejorar los ríos, mejorar entre comillas. Hoy los biólogos que dicen es un problema ambiental. O sea, igual que los ciervos, que los jabalíes generan un problema, y Córdoba pasó de proteger, de prohibirla, digamos, de solamente pescar y devolver, a ahora en algunos ríos, como por ejemplo en el Parque Nacional el Condorito ahí en Pampa de Achala, que te piden por favor que las mates.
Bien.
Lo que también genera todo un debate, porque los pescadores con moscas puristas se niegan a esto en forma acérrima, pero los biólogos le dicen que están locos. Entonces hay todo un debate, estamos en un momento de transición. Pero lo cierto es que hay lugares en Córdoba donde podés pescar y podés comer trucha, que es un plato impresionante al lado del río y en esos ambientes.
Bueno,
con un buen vino.
Pero no me dejes así. Ponele que pescamos y la sacamos. ¿Nos podés tirar un par de recetas, algunas ideas? Porque
a mí hay dos recetas que me fascinan.
Sí.
Me fascinan. Las dos al lado del río.
Bien.
Es decir, yo jamás, primero, la calidad de la carne de lo recién pescado es inigualable. Una vez con mi señora pasamos por un supermercado acá en Rosario y dije, uy, trucha congelada, vamos a probar el grado la desazón que tuvimos frente a eso.
Una tristeza tremenda.
Fue terrible.
Sí.
Sí, con las carnes de casa pasa exactamente lo mismo. Entonces, primero, la calidad. Vos sabés muy bien que la trucha es para paladares exquisitos, primero. Sí. Y luego, recién pescada, la lleva a la enésima potencia.
A un nivel superior.
Y encima, sí, por supuesto, y encima en el lugar. A mí hay dos recetas que me encantan. Una, la que a mí más me gusta de Córdoba, porque la haces con una sartén. Manteca, pimienta negra y sal, nada más.
Totalmente, sí.
La famosa manteca negra. la pones, o sea, haces que se tueste la manteca, que se derrita y se tueste, porque el que la inventó, que lo encontré en el sur y me contó, que el que la inventó, me encontré con un chef pescando y me decía que es una receta que nació como un fallo. Se le quemó la manteca, de tosudo lo hicieron así, no me acuerdo qué famoso chef, y que resultó ser un golazo.
Bueno, empezó a despedir ese aroma a frutos secos que despide la manteca cuando, cuando se quema.
Vos sos una persona que cultiva todo el... estos placeres.
Totalmente.
El programa no se podría llamar de otra manera.
No, sin duda.
Bueno, y allí puesta a la sartén, sin que se cocine demasiado, es exquisito. A la manteca negra es exquisito.
¿Las cocinás de los dos lados o solo del lado de la piel, Gabriel, vos?
No, a mí me gusta de los dos lados, pero rapidito, ¿eh? Que no se frite como acá. Hay gente que la hace como acá, hace la mojarrita. Como...
Sí,
no, frito. Eso digamos, es comer después una torta frita y no.
Es apenas. Destruir la carne, sí.
Sí, apenas que cambie el color y listo. Y la otra receta, que es solamente para truchas grandes, que es lo que le dicen a la Patagonia. Vos agarrás una trucha.
Sí.
La abrís al medio, le sacás, por supuesto, el visceral, la lavás bien, le pones, si querés, un toque de, por supuesto, pimienta negra, a mí me gusta pimienta negra, le pones sal. Hay gente que le pone aceite de oliva, hay gente que le pone manteca, bueno, no importa. La envolvés en papel de aluminio. En la orilla de un lago o de un río, en Córdoba hay un lugar, el dique Los Alazanes, que en la zona de Capilla del Monte, que se puede pescar. Hay truchas de kilo, kilo y medio, dos kilos, se pesca igual que en el sur. Sí, espectacular. Es un paisaje impresionante, es de libre acceso. Caminás, creo que con a 45 minutos, son 5 o 6 kilómetros que hay que caminar por un sendero. Ese lugar es bellísimo, es un lago como en el del sur, que debe tener una hectárea y media, en el cual se nutre agua la ciudad. El dique Los Alazanes.
Bien.
Bueno, ahí que hay truchas grandes... en la arena del costado prendes un fuego generoso que caliente bien la arena. Cuando está bien caliente la arena, corres las brasas, cavás 15 centímetros en la arena, pones la trucha envuelta en papel de aluminio. Si te olvidaste el papel de aluminio, lo podés hacer con papel de diario mojado. ¿Sí? La pones, la cubrís, por supuesto bien envuelta para que no se contamine con la arena, la cubrís con la arena caliente. Arriba le pones las brasas y la dejas 45 minutos, una hora. No le eches más fuego, nada, se hace solita. Cuando la abrís, Diego...
Una delicia.
No, impresionante.
Bueno, alguna vez lo tenemos que hacer. Supongo que hay mucha gente que está escuchando y que está fantaseando también, como decíamos, con estar a la orilla del lago, con pescar la trucha, con comerla... acá está Esteban Vázquez, que
Gabriel,
en el programa te quiere hacer una pregunta.
Bueno, en otra ocasión vamos a hablar de los criaderos, que en Córdoba son muy frecuentes, los criaderos de truchas. Para hablar, ahora no porque ya se nos va el tiempo, pero digo, para hablar de las características de esos productos en cautiverio, la familiaridad y también el modo... Vos recién dijiste algo que te lo quiero discutir después, porque decir, las truchas no son para cualquier paladar, y eso por ahí a la gente le da miedo, ¿no? Decir, bueno, entonces si no sé degustar determinada cosa, no puedo disfrutar una trucha. Y también está bueno que la gente sienta que puede acercarse a esos alimentos y a esos productos sin pudor alguno.
Si dije eso, me expresé mal. Yo no creo haber dicho eso. Lo que quise decir es otra cosa, es que es algo supremo.
Claro.
Por supuesto que es para cualquier paladar. Primero, vos sabés que hay muchísimos criaderos.
Sí.
No siempre son viables, no siempre son un éxito rotundo, porque en nuestro país consumimos muy poco pescado y es muy difícil la exportación. Hubo criaderos acá cerquita, en San José de la Esquina. Hubo criaderos en provincia de Buenos Aires, hay en La Pampa. Siempre que se pueda sacar de agua de surgente en nuestra zona, se puede hacer. De hecho, hubo, digamos, la piscifactoría, la piscicultura de la trucha es del siglo XIX, es es extremadamente fácil por todo el bagaje de conocimiento que hay.
Bien.
Hay una diferencia enorme. La trucha salvaje tiene una tonicidad muscular y un sabor cualitativamente diferente al de la de criadero.
Bien.
¿Sí? Por la alimentación y por la tonicidad muscular. Uh-huh. No es lo mismo la carne de un fildo que la carne de una vaca a campo abierto. Con los peces pasa exactamente lo mismo.
Bien.
Según mi pobre paladar.
Ajá.
¿Sí? Además, la trucha de criadero es diferente si estuvo congelada a si la hacen ahí en el momento. De todas maneras, es la misma diferencia que vos sentís entre el pacú de criadero y el pacú de río.
Bien.
Que no quiere decir que sea feo, simplemente decir, bueno, hay una tonicidad muscular distinta.
Sí, lo que sucede con los criaderos es que también es una manera de masificar el producto, ¿no? De llevarlo...
Y
de
abaratar.
Sí, y de llevarlo además a... digamos, a zonas a donde por ahí no es tan común ese consumo.
Sí, claro. Vos sabés que hay experiencias muy interesantes en la Universidad del Comahue, donde promovían criaderos, así digamos, como si fueran gallineros, para aportar proteínas animal a los sectores de bajos recursos, digamos. Cualquier poblador rural o cualquier poblador mapuche con una vertiente y un par de tachos de 200 litros o hacer un embalse natural de unos metros nomás, un embalse, digo, artificial, taponando el arroyito, uh-huh. El Estado, la universidad le entregaba a los alevinos, criaba sus propias truchas y consumía sus propias truchas. Y Diego va a conocer, don Moisés López, de camino al Champaquí, hacía eso con un arroyo. Uh-huh. Y tenía sus truchas porque tenía ganas de comer.
Claro.
Bueno, así que lo que vos decís es una experiencia, digamos, que además tiene que ver con estrategia de combate de la pobreza.
Sin duda, muy bueno, muy bueno.
Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo la conversación. Nos vamos arrimando a Rosario. La próxima seguramente empezaremos a hablar de la pesca con mosca en el río. Córdoba nos abre, como decís vos, un panorama fabuloso. Así que, ya te digo, yo estoy empezando a soñar con juntar un par de amigos del programa e irnos a pescar algún día todos juntos a Córdoba y comernos las truchitas como nos venís sugiriendo. Así que te agradecemos.
Contá conmigo.
Sí, yo sé que para esas cosas siempre estás dispuesto. Te agradezco mucho la conversación, Esteban, acá. También te mandamos un abrazo grande y nos comunicamos pronto.
Un abrazo enorme, saludo para Esteban y un gusto que me inviten a charlar al pedo acá.
Gracias, Gabriel. Un abrazo grande. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hablábamos con Gabriel Pachoretti, integrante de American Argentina, Fly Supplies, el representante de Orbis en la Argentina, que son los maestros desde hace muchísimos años, junto con otras agrupaciones también en Rosario, que nos fueron acercando a una pesca que parecía una pesca de élite, una pesca rara, una pesca difícil, pero cada vez está más cerca, y no solamente en términos económicos, sino en términos de posibilidades. Hay mucho aprendizaje también y hay muchos lugares muy cerca para poder disfrutarla.